Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia.
Sin duda que al entrar en la sexta semana del tiempo de Pascua, el gran protagonista de las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo, ya acercándonos al momento final en el que celebraremos el día de Pentecostés y anteriormente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, el gran protagonista es, sin duda, el Espíritu Santo, qué duda cabe. El Espíritu Santo que nos enviará Cristo resucitado, que es quien ocupa el centro de las lecturas de este domingo. La primera lectura nos indica cómo en la iniciación cristiana se completa con la imposición de manos de los apóstoles y por la que reciben el Espíritu Santo los que ya están bautizados. Por eso tiene también la fuerza no solo del bautismo, sino del sacramento de la confirmación. En la segunda lectura, donde se afirma que Cristo murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu, y en el Evangelio, donde Cristo promete a los discípulos que pedirá al Padre que nos envíe otro defensor, que esté siempre con nosotros, el Espíritu de la verdad. Él vive siempre con nosotros y está con nosotros que lo recibimos, porque gracias a la fe nosotros conocemos al Señor resucitado y en Él al Padre y al Espíritu Santo. En la fuerza de este Espíritu hemos conocido el amor de las tres personas divinas. En los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta, leemos cómo Felipe bajó a Samaria y cómo él predicaba a Cristo. Pero ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser sacerdote? ¿Qué es ser religiosa? Da igual cuál sea tu carisma en la Iglesia, da igual cuál sea tu lugar. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser católico? ¿Qué es ser padre o madre de familia? ¿Qué es ser activo en la parroquia, en tu grupo, en tu movimiento? Es anunciar a Cristo, predicar a Cristo. Y el gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe. Mirad, cuando alguien habla con entusiasmo, la gente siempre te va a escuchar con atención. ¿Por qué? Porque hablas con convicción, hablas movido por el Espíritu Santo, hablas como una persona a quien lo que dice le enardece, le llena de entusiasmo, le llena de vida. Y no solo porque habla con palabra firme y llena de convicción, sino porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. Nosotros, los cristianos, sacerdotes, religiosas, misioneros, contemplativos, padres o madres de familia, familias enteras, matrimonios, jóvenes, ¿qué signos hacemos? ¿Están viendo los signos de nuestra vida cristiana para que la gente quiera creer? El signo más grande, evidentemente, es la conversión de una persona. Que yo estaba muerto y ahora vivo, que estaba perdido y he sido encontrado, que estaba ciego y ahora veo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Estos son los signos. Es la cantidad de bien que produce la Iglesia, en quien vive Cristo resucitado. Cristo vive en su Iglesia y actúa a través de su Iglesia. Y dice esta expresión preciosa que en días anteriores ya habíamos contemplado. La ciudad se llenó de alegría. Que mi parroquia se llene de alegría. Que mi matrimonio se llene de alegría. Que mi familia se llene de alegría. Que las calles de mi ciudad, que mi puesto de trabajo, que mi fábrica, oficina, universidad, escuela, lo que sea, se llene de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas van a recibir por primera vez o en plenitud el Espíritu Santo, sea en el bautismo, sea en la confirmación? ¿Pero en cuántos de nosotros no se va a renovar la gracia del Espíritu Santo? Y se llenaron de alegría porque la palabra de Dios estaba dando fruto. Y cuando oraron los apóstoles, que son los obispos hoy en día, recibieron el Espíritu Santo.
pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En toda la iglesia hay un grupo grandísimo de diáconos que están esperando ser ordenados sacerdotes y seminaristas que están esperando ser consagrados diáconos. Y luego dice, aclama al Señor tierra entera. Es que queremos que el universo entero conozca la gloria del resucitado. El Señor nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuesto siempre para dar explicación, para dar a todos razón, para dar explicación a todos, a todo el que os lo pida, una razón de vuestra esperanza. Sabed dar razón de vuestra fe, de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien, recordad el Evangelio de ayer, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mirad qué maravilla, nos está diciendo el apóstol. Recibid el Espíritu Santo, y recibiendo el Espíritu Santo, creyendo en Cristo Jesús resucitado, que a todos sepáis dar razón de vuestra esperanza, con cariño, con respeto. Pero sufrid haciendo el bien es lo más maravilloso. Porque si Dios quiere que suframos, que también lo quiso para su Hijo, para el perdón de los pecados, entregando al justo por los injustos, también a nosotros quiere darnos el Espíritu del Señor resucitado, que muerto en la carne ha sido vivificado en el Espíritu. Y por último se nos ofrece este pasaje del Evangelio, donde se nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Mirad, el Espíritu Santo ha estado presente desde que Jesucristo, el Señor vivo y resucitado en medio de nosotros, nos lo ha anunciado. Él ya, desde el capítulo 2 de San Juan, en el capítulo 1 de San Lucas, nos habla de la acción del Espíritu Santo sobre la Virgen María. Está presente en la vida de Cristo, bueno, porque está unido a Él como dos personas que comparten una sola naturaleza divina, pero está unido también a la carne del Verbo, porque Él es el que hace posible la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en la carne, en su carne, en el vientre de María. Pero el Espíritu Santo va a ser dado de una manera nueva, única, el día de Pentecostés. Por eso Jesucristo les está anunciando a los apóstoles, antes de la pasión, que si guardáis mis mandamientos, yo le pediré al Padre, es decir, Cristo le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo al mundo. El mundo no puede recibirlo, ¿recordáis el antagonismo, ser de Cristo o ser del mundo? Son las dos banderas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora en vosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y está en vosotros, dice Jesús. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Lo vengo repitiendo todos estos días. Nosotros participamos, gracias al misterio de la encarnación, no por naturaleza, sino por gracia, de las mismas relaciones interpersonales que se dan entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Como yo en el Padre, vosotros en mí. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Como yo permanezco en el amor de mi Padre, vosotros permanecéis en mi amor. ¿Y esto gracias a quién? Pues esto es gracias al Espíritu Santo. Y esto es algo que tendremos que siempre agradecer y reconocer de una manera especialísima al Concilio Vaticano II. Claro que el Espíritu Santo ha estado presente en los 2000 años de historia de la Iglesia, pero también es muy verdad que ha sido una persona tremendamente olvidada en la teología, en las enseñanzas, en los escritos y hasta me atrevo a decir que en la liturgia. Por eso tenemos que agradecer muy sinceramente la renovación litúrgica que trajo el Concilio Vaticano II, a que se haya destacado, vuelto a destacar, el papel absolutamente primordial del Espíritu Santo en toda la obra de la salvación y en toda la obra de la redención, en todas las manifestaciones que esto tiene en la liturgia. Lex orandi, lex credendi. Lo que celebramos es lo que creemos. Si no mencionamos algo, al final acabaremos creyendo que no nos lo creemos. Por eso, qué importante es que toda la Iglesia se prepare con corazón ardiente y repita hasta la afonía. Maránata, Maránata, Maránata. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de gracia, Espíritu de conversión, Espíritu que hace dóciles los corazones y los llena del amor de Dios, del amor del Padre que se nos ha regalado por el Hijo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Paráclito, ven, Espíritu de amor, enamora mi corazón, para que sepa vivir en Cristo Jesús, para que me prepare a ir al cielo, para que crezca en santidad y sea testigo hasta los últimos confines de la tierra que Jesús está vivo y que Él es el Señor.